transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Y así con este hermoso, esta hermosa samba Paisaje de Catamarca, interpretada por los Chalchaleros, comienza una nueva edición de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Bienvenido, vecina, vecina, a este espacio, un espacio de lucha, le decimos a este programa de radio, ¿no? Hoy me han dejado solo, por lo que parece. Lamentablemente, el co-conductor Rodrigo Suárez está en cama, afectado por este cruel invierno que nos está pegando todo. No sabemos si se quedó sin plata para pagar la boleta del gas y le agarró el frío, o qué le pasó, o si lo destaparon de noche. Pero bueno, la cuestión que ahí está el deseo de recuperación para Rodrigo, que está, la verdad que me habló esta mañana y estaba bastante complicado, pobre Rodrigo. Así que bueno, ya me tocó a mí la gripe, así que todo eso que no queremos pasar en el invierno, ¿no? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. No, sí, fuera bicho, ¿viste? No, es lo único que nos falta. Un programa cargado de información. Más tarde vendrá el compañero José Aydar. Dante Martínez tampoco estará porque tenía una reunión muy importante esta mañana. Así que bueno, le contamos que hoy vamos a estar hablando de la asunción del centro vecinal de Marechal, que se viene para este viernes 1 de julio. Va a venir gente a acompañarnos. Dialogaremos con compañeros del Frente Popular Darío Santillán, que nos estarán contando de una actividad que pasó el viernes pasado en conmemoración de lo que se denominó la masacre de Avellaneda, el asesinato de Escosteque y Santillán en el año 2002, un homenaje que se le realizó junto a otras organizaciones y colectivos sociales este pasado viernes por el centro de Córdoba. También estaremos informando de la gran marcha que se viene esta tarde, la marcha contra los tarifazos, a la cual por supuesto adhiere la multisectorial Defendamos Alberdi y organiza el centro vecinal de Alberdi junto con otros centros vecinales y vecinos autoconvocados. Estaremos informando del taller de fotografía que medio salió un poco aguado por la torrencial lluvia que nos agarró el sábado, pero que sin embargo contó con una gran cantidad de gente. La verdad que quedamos medio sorprendidos. Mucha gente, estaremos comentando eso también. Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvo Marco Aydar explicando los alcances de ese taller. Se viene una segunda parte para hacer la parte práctica, ya estaremos contando. Tenemos algo también de la charla que hubo en un nuevo aniversario de la reforma, en la cual estuvimos junto con Dante Martínez acompañando a ese gran historiador que es don Miguel Bravo Tedín, el licenciado de historia que escribió el libro Historia de Barrio Clínica. Y también tendremos información sobre una actividad que se viene desde el Pueblito de la Toma y desde el Instituto de Culturas Aborígenes con algo nuevo, ¿no? Ya nos traerá José esa sorpresa. Algo adelantamos en ocasión de que viniera Adriana Glesser acá al programa. Pero estaremos contando un poco si se viene algo así como el contrafestejo de la comunidad, de las comunidades aborígenes, frente a lo que es, ¿no?, la fundación de la ciudad de Córdoba, hecho acaecido el 6 de julio de 1573. Sin más preámbulos, comenzamos esto que es La Chimenea.
¿Qué significa el barrio para usted?
Bueno, un periodo muy lindo que, en donde por casualidad, que me acuerdo que fue por, yo estaba haciendo para la tesis de licenciado en historia, estaba haciendo un trabajo sobre los gringos de La Pampa. Pero ya eso es un trabajo que las fichas que tuve, que las hice, la publiqué hace 2 años el libro, ¿no?, sobre los gringos. Pero en una toma que se hizo después del asesinato de Santiago Pampillón era un estudiante que medio sintetizaba, trabajaba y era estudiante universitario. Y me acuerdo que estaba ahí sentado en un bar, los barrilitos ahí frente al Cinerama, y ahí lo matan. Me acuerdo, yo estaba sentado ahí, lo mataron a 3 metros donde yo estaba. Entonces, una cosa muy, me dejó una impresión muy grande. Y hubo la toma del barrio, ¿no? Y entonces ahí yo veía que había balas por todos lados y estaban la policía, se había subido al techo del hospital y alumbraba todo el barrio. Entonces dije, pero esto es como una gesta épica. Estaba ahí, ¿no? Estaba solo, como no había otros muchachos. Y ahí se me ocurrió, dice, pero ¿por cómo nadie escribió nada sobre este barrio? Y entonces estuve 3 años recorriendo y estudiando con gente que había vivido. Me fui a Buenos Aires, entrevisté a mucha gente, incluso entrevisté gente ya muy anciana que había estado en la reforma universitaria. Todos los testigos, el 90% ya se han muerto, ¿no? Pero lo que sí me dejó un recuerdo muy grande, incluso yo me acuerdo que llevaba la grabadora y llevaba una damajona de vino para que hablaran. Y el profesor Meatelo, que ahora es una calle de acá de Nueva Córdoba, me dijo un día: Bravo, ¿por qué no me traes la ficha? ¿Qué ficha? Le digo, yo no tengo ficha, lo que le puedo traer son damajones de vino vacíos. Porque ese era el rapport que se hacía con los tipos. Pero yo creo que fue una etapa, bueno, sumaron 3 años que hasta que salió el libro, ¿no? Que también fue todo está lleno de anécdotas y de personajes muy interesantes.
Escuchaba la voz de el gran historiador Miguel Bravo Tedín, el licenciado Miguel Bravo Tedín, actualmente residente en la ciudad de La Rioja, un gran historiador que fue el único que se tomó el trabajo de hacer historia de barrios clínicos. Ustedes escuchaban ahí el método un poco medio raro, ¿no?, que tenía de plantarle una damajuana de vino a los viejos estudiantes, al que ya en ese momento casi recibido, estudiantes crónicos y demás, que contaron la historia de ese barrio clínica que está plasmado en un hermoso libro, que verdaderamente es un testimonio de y una de las banderas, ¿no?, que nosotros levantamos de Defendamos Albert. Esa nota se hizo el pasado jueves 16 de junio en una actividad organizada por la Casa Museo de la Reforma en conmemoración de los 98 años de la Reforma Universitaria. Además de Bravo Tedín, estuvo también el hijo de Cognini, porque también Cognini, el gran creador de la revista Hortensia. Justamente Miguel Bravo Tedín es uno de los fundadores de la revista, también junto con otros personajes como el Pelado Alonso, ¿no?, y esas demás ya casi leyendas de la historia de Barrio Clínicas. Así que un momento muy emocionante. Yo la verdad pensé que no lo iba a llegar a conocer nunca, así que estar sentado al lado de él, poder charlar con él, hacerle una entrevista, la verdad que fue bastante como digamos una meta realizada, por así decirlo, ¿no? Esa actividad, bueno, un poco el compañero Martínez contó su historia en el barrio, su lucha, ¿no?, en todos los años con el tema de la cervecería, de su paso por el Manuel Belgrano. La verdad que estuvo muy buena también. Un poco me tocó a quien les habla contar un poco de qué se trata esto de Defendamos a Albert y defender la identidad del barrio y el aporte que ha tenido, ¿no?, don Miguel Bravo Tedín en aportar datos, ¿no?, para formar esa identidad, para defender esa identidad. Y bueno, también, digamos, él contó una hermosa charla que duró casi una hora más o menos, donde él contó aspectos de la reforma universitaria. ¿Podemos escuchar otro pedacito más, Marcelo, de la entrevista que le hicimos? Vamos a ir pasando pedacitos a lo largo de los programas que quedan. No, hoy no, después. Así que bueno, ahí pasamos la segunda parte de este adelanto de la entrevista a Miguel Bravo Tedín.
Para usted, ¿debe ser preservado el barrio Alberdi?
Sí, por supuesto, una idea. Me había comentado y sabía de la idea que estaban haciendo ustedes en cuanto a esto de preservar algunos lugares que, bueno, que son muy significativos en la historia, como la Piojera y todas esas cosas, pero además muchas casas de estudiantes que no tenían por qué desaparecer, porque yo creo que se va a pasar un tiempo más y se van a olvidar que más de 50 años de la historia de Córdoba están signadas justamente por la importancia que tuvo el barrio en la historia de la ciudad y en la historia de la Argentina. Entonces no sería estúpido, en aras de un emprendimiento inmobiliario, eliminar cosas que son testimonios, porque acá nos acostumbramos a destruir todo. Ahora celebramos los 200 años de la Casa de Tucumán, donde se celebró la independencia, pero la Casa de Tucumán hasta unos 70 años no había nada, la habían eliminado. Lo único que quedó eran los cimientos, por eso descubrieron cómo era la casa, ¿te das cuenta? Se habían robado hasta la puerta, se habían robado todo, no queda nada. Entonces eso es lo estúpido, es decir, va a tener que pasar. Acá también se pensó hacer eliminar eso, ¿por qué? No, este es un lugar hermoso, debe esto y el barrio, en lo mejor, en las varias de las cosas que se deben preservar del barrio, entre ellos la Plaza Colón, entre ellos muchos edificios de estudiantes, o la misma, bueno, esa, por ejemplo, acá se han eliminado varias de los, se han pasado por la demoledora varios lugares que eran muy significativos en la historia del barrio, ¿no?
Sí, por ejemplo la cervecería o la...
Claro, en varas de qué.
De la cabina, eso, ¿no?
Claro, todo eso se eliminó.
Escuchábamos fragmentos de la larga entrevista que le hicimos a don Bravo Tedines, pidiéndose sobre, opinándonos sobre lo que nosotros venimos denunciando, que es la desaparición del barrio. Así que bueno, un aporte a la lucha de este personaje de la que cuenta la historia de Barrio Alberdi, ¿no? Continuamos en la chimenea, vamos con un poquito de musiquita, como dice José Aidar.
Sentir del tiempo su huella dejó, con hilos de ausencia las viejas guitarras.
Palmas, arriba las palmas
ahora.
Ella que piensa que soy un salvaje insolente que desprecia su amor. Ella que imagina que soy, tengo un mundo de amante a mi alrededor. Dicen que soy un león. Puertas de mi corazón, pero no saben que soy el más mundo del mundo, vendiendo el amor, el amor. Un león, león que es herido de amor y quisiera devorar tu alma. Un león que es herido de amor y quisiera desgarrar tu alma. Un león, león que es herido de amor. Devorar tu alma,
¿cómo dice?
Un león.
Y quisiera.
Dicen que soy un león, al que busco la sombra cuando estoy frente al sol. Dicen que soy un león, pero guardo el silencio, mi pena de amor. Ella no sabe que soy una noche de luna que anima la flor. Ella no sabe que yo, por estar a sus brazos, moriría de amor, de amor. Un león que esté herido de amor y quisiera devorar tu alma. Un león que esté herido de amor y quisiera desgarrar tu espalda.
¿Cómo canta mi gente?
Un león que esté herido de amor y quisiera desgarrar tu alma.
Escuchábamos el león en la voz de el monstruo de la canción, Sebastián. Bueno, vamos a ir con el programa. Se viene una marcha, la marcha contra los tarifazos, esta marcha que viene creciendo de a poco. No decimos organizada por el Centro Vecinal de Alberdi, pero que sí fue convocada, digamos, en los primeros momentos. Así que vamos a compartir con los oyentes un documento de esta marcha por los tarifazos que viene este miércoles 29 de junio a partir de las 18 horas desde Colón y General Paz. Será la concentración. Vamos. Este documento, que fue consensuado el día 15 del 6 en el Cabildo Abierto contra los tarifazos por los siguientes vecinos y centros vecinales de los siguientes barrios: Alberdi, Alto Alberdi, Artigas, Bajada de Piedra, Don Bosco, Marechal, Obrero, Parque Belezarfi, San Antonio, Villa Páez, Angelelli, Cielito, Ciudad Oculta, Güemes, Malvinas Argentinas, Observatorio, Renacimiento, Villa El Libertador, Alta Córdoba, Ferroviario Mitre, Jardín, Villa Serrana, Inaudi, Centroamérica, Jofre, América, Ameguino Norte y Cupani. Que ante el reclamo desesperado de los vecinos, trabajadores, desocupados, jubilados, instituciones de la cultura, ONG, clubes, pequeños y medianos comerciantes, pymes, que por los inescrupulosos aumentos tarifarios, principalmente de la luz, el gas y el agua, y sabiendo que estos servicios son indispensables para vivir, ya que con ellos hacemos de comer, nos calefaccionamos, etcétera, lo mismo expresan que cada vez se nos hace más difícil acceder a ellos, y como si esto fuera poco, también se agregan los demás impuestos, el inmobiliario, el automotor y el más reciente aumento camuflado del transporte. En síntesis, la expresión genuina de los vecinos y hasta con lágrimas en los ojos es: no lo podemos pagar. Señores gobernadores, no lo podemos pagar. ¿Y cómo lo vamos a poder pagar? Sí, los acuerdos por paritaria para los trabajadores han sido el 25% anual promedio, donde ante la situación económica el que resiste el cierre de su negocio o empresa tiene que achicar despidiendo trabajadores, aumentando la desocupación y la pobreza, donde las asociaciones civiles que tienen cuotas civiles sociales mínimas para mantenimiento no pueden pagar estas cifras siderales con las que han llegado los servicios, planteándose el cierre de actividades culturales y sociales en los barrios, exigimos por lo tanto a la nación, la provincia y la municipalidad, a través de sus representantes, Macri, Schiaretti y Mestre, ejecuten sus políticas poniendo como centro de las mismas las necesidades y derechos de los ciudadanos y no de las empresas prestatarias. Que los mismos entes deroguen en forma inmediata y definitiva los aumentos tarifarios, que no se corten los servicios por falta de pago hasta que esta situación se defina, que los futuros aumentos sean graduales y proporcionales a los alimentos de nuestros ingresos. También expresamos y repudiamos que estas definiciones no pueden estar sujetas al juez federal de turno de cada localidad, dependiendo su resolución del signo político al que representan. Por ejemplo, el caso del juez de la jurisdicción de Río Cuarto, que retrotrae el aumento por 6 meses. Y el juez de Córdoba, como Busto Fierro, que a nivel fiel al gobierno nacional, determina que los que vivimos en esta ciudad debemos pagarlo porque en tiempos pasados no se invirtió lo suficiente. Ahora, ante la ausencia del Estado, tenemos localidades exentas y otras no. Todos los sectores estamos atravesados por la imposibilidad de pagar estos aumentos. ¿A dónde están los gobiernos que no se pronuncian ante esta grave situación? ¿Tenemos que depender de los vecinos y de la voluntad de un juez en vez de que los que definen las políticas públicas gobiernen respetando los derechos igualitarios y constitucionales de todos los ciudadanos? No estamos dispuestos a pagar ni el 400% que se fija de tope, ni el 100%. Derogación inmediata de todos los aumentos tarifarios, vecinos y centros vecinales autoconvocados. Reiteramos, abajo el tarifazo esta tarde, todos a Colón y General Paz, a partir de las 18 horas. Convocan vecinos y centros vecinales autoconvocados. Compartimos este documento que está circulando por las redes sociales, por los medios de prensa, que es la convocatoria a la marcha de esta tarde. ¿Cómo te va, José Aidar? ¿Ha llegado al piso? Estamos solos hoy. No en la madrugada, pero sí solos, con frío.
Solos en la madrugada.
Sí con frío.
Muy buen día, don Pablo Charras. Muy buen día, Marcelo, Daniel Bucci. Me acabo de enterar que es un fanático de los ferrocarriles. Y es uno de los temas también que podríamos relacionar con esto de los tarifazos. ¿Terminó la lectura? Porque me parece que nos merecemos alguna charlita
sobre eso, ¿no? Y aparte, también vamos a dar lectura a lo que ha escrito Defendamos a Alberti, que también ha escrito un pequeño escrito convocando, adhiriendo a esto, pero también diciendo otras cositas más que nos parecen reinteresantes. Es un documento corto también. Lo vamos a leer porque es cortito y después podemos debatir algo. Dice: desde la multisectorial Defendamos a Alberti, adherimos a la marcha del miércoles 29 de junio contra los tarifazos. Nos parece muy cruel que una vez más se deje caer el peso de la crisis energética sobre los sectores de la pequeña, la mediana producción y el pueblo en su conjunto. Señalamos que el problema madre que se pretende solucionar con ajuste es la falta de una política energética pensada en la gente, no como viene ocurriendo desde hace décadas, donde dichos servicios han sido entregados a empresas privadas que solo buscan la rentabilidad de sus negocios. Esa lógica ha sido y continúa siendo avalada por los distintos gobiernos de turno que imponen medidas cortoplacistas sin construir un programa energético serio, soberano y estructurante a corto, mediano y largo plazo. Denunciamos que los gobiernos de hoy y ayer son los culpables por acción y omisión. Así como denunciamos la falta de una planificación urbana pensada en los intereses del pueblo, tampoco se discute y se implementan servicios públicos con ese objetivo. Por eso marchamos, para decirle basta a los tarifazos y basta de negociados, por una política energética pensada en los derechos y la vida digna de los pueblos. Colón y General Paz, esta tarde a las 18 horas, convoca también la multisectorial Defendamos a Alberti, como que es un poco que dice un par de cosas más, que que el documento de los convocantes, ¿no? Pero creemos que va en el mismo sentido. Acá hay que abrir el debate de qué está pasando, de qué está pasando, que los tarifazos son solo una parte también. Recordamos que pueden hablar al 489-3929 a la Radio Libre, nadie me dijo nada a mí, y por WhatsApp al 351-593-8664.
La verdad, bueno, buen día, vecino, vecina. Acá les quiero decir que Don Charra se recibe cotidianamente y día a día de empleos nuevos. Ahora parece que es remero también. Verdulero.
No, agarre el fierro caliente.
Verdulero, historiador, conductor de radio, la verdad, me ha dejado de cara. Lo vengo escuchando prácticamente desde que empezó el programa y la verdad, se la viene bancando solito, le pone una energía. Pobre Charra, lo hemos dejado abandonado.
No, pasa que Rodrigo está enfermo.
Un gran abrazo al compañero Rodrigo Suárez, la verdad que se merece unas vacaciones por enfermedad. Pobre Rodri. Bueno, esperamos que te recuperes bien. Si querés llamar por teléfono al fijo, aunque sea para saludar, te esperamos ansiosamente. Las chicas, las Agus, también deben andar con sus actividades.
Parciales, me parece. Finales,
ya. Sí, es época complicada. Y para el viernes seguramente vamos a estar ahí viendo algunas cositas que tienen que ver con la cuestión de la asunción del centro vecinal. Ahí capaz que nos encontramos y recolectamos algunas voces de los vecinos. Venía escuchando, saliendo del cole ahí, las dos entrevistas a Bravo Tedín. Bueno, son un pequeño recorte, una pequeña muestra de lo que fue esa charla tan rica y jugosa que tuvieron Pablo y las dos Agus con esa leyenda alverdiana, con ese historiador de Barrio Alberdi. Y me parece que un poco lo que decía en la segunda parte de Bravo Tedín es muy interesante con respecto a lo que va marcando Defendamos a Alberdi y este grupo de vecinos que viene luchando hace años y que además creo que trasciende la lucha de Defendamos a Alberdi, ¿no? Años anteriores al 2010, a la demolición de la chimenea, ha existido por el mismo folclore del barrio ese intento de rescate, capaz no tan ya conducido y pulido en el discurso sobre la defensa del patrimonio, pero siempre ha existido una tradición identitaria en el barrio, ¿no?
Sí, eso siempre está presente. Lo que hizo Bravo Tedín, una de las cosas que él dijo, lo dice en una de los extractos que pasamos, es recopilar esos datos, recopilar esas historias. No, tampoco se sumó un marco teórico o algo por el estilo, sino que hizo una cosa bastante básica. Uh-huh. Y en ese sentido, tratar de registrar para la posteridad todos esos testimonios, ¿no? De, como bien dice él, de gente que hoy ya ni está y gente que bueno, que ese testimonio ha quedado grabado, documentado, ¿no? En ese libro, que bueno, cuenta de manera muy ilustrativa la vida del barrio Alberdi. Uh-huh. La vida de Barrio Clínica más uh-huh. que todo, ¿no? Uh-huh.
Sí, es una pequeña reflexión. Y bueno, y pasando un poco a la cuestión de los tarifazos, me parece que es interesante profundizar la discusión. Hemos tenido ahí un par de chisporroteos y de diferencias que me parece que también hacen a la construcción política sobre la forma de llevar adelante esta cuestión de la protesta de los tarifazos. Sin dudas es, ¿cómo decirlo? Es criminal, por decirlo de alguna manera. Es muy
cruel.
Es muy abusivo el proceso de ajuste que se viene dando y me parece que hay que ser muy cuidadosos en a quién acusar, y no porque uno pueda simpatizar con tal o cual gobernante. Creo que acá somos de los más odiosos que hay en nuestra sociedad, no queremos a nadie, como siempre dice usted, Don Charra, pero esa falta de querencia, por decirlo de alguna manera, de los personajes que nos dirigen, no tienen que ver con una cuestión caprichosa, sino que justamente tiene que ver con un modelo de país que soñamos y que tenemos, ¿no? Por un lado, hace décadas que aspiramos a la construcción de un país con justicia social, con dignidad, con independencia económica, con soberanía política, más allá de las banderas a las que cada uno afilie. Pero la realidad es que desde hace 40 años, desde la dictadura, luego con Alfonsín y mucho más con Menem, el neoliberalismo ha cabalgado sobre nuestras tierras y no se lo ha extirpado aún. Y es algo con lo que muchos militantes y vecinos creemos que es lo que hay que romper. Ahora, la realidad de los tarifazos me parece
creemos algunos que es un error tratarla como algo coyuntural. No es algo que está ocurriendo ahora, son consecuencias, y no es para hablar de la pesada herencia que habla el actual presidente neoliberal que tenemos, sino para también hacerse cargo de que los últimos 10 años, los últimos 20 años, los últimos 30 años, los cortes de luz, las faltas de gas en invierno, el desabastecimiento, la continua privatización y reprivatización de servicios, las falsas nacionalizaciones de empresas de servicios públicos que no se nacionalizan, lo único que queda público o estatal en el país, que más o menos uno conozca, es EPEC. Después, Ecogas es una empresa privada.
Agua.
Las aguas cordobesas es un negociado. A mí me llega 100 pesos por utilizar un recurso natural, un bien, un servicio que debería ser vital.
Los peajes,
una concesión mafiosa que se ha hecho. Lo de los trenes durante toda la época del gobierno anterior ha sido un desastre y ha provocado hasta muertes. Entonces me parece que hay que dar una discusión más madura, más sincera, más coherente, y hablar de proyectos políticos de país y no de partidos o de gobernantes, porque ahí empezamos a acotar la situación y empiezan a aparecer ciertos personajes con los que algunos no estamos de acuerdo que aparezcan. Se me viene a la cabeza, y lo voy a nombrar porque es el que más mediatizado está siendo hoy, y es Horacio Viqueira. Horacio Viqueira se ha convertido de repente en el paladín de la defensa de los usuarios que han quedado ahí en Bavia, porque a mí me vinieron 600 pesos de gas cuando pagaba 60. Es una locura. Pero ¿quién es Horacio Viqueira? Hay que desempolvar algunos archivos y darse cuenta que este Horacio Viqueira es un cangurín, dicho así en criollo y en cordobés. Es un borocotó de la política. Es un hombre que ha estado con Menem, con todos los gobiernos provinciales, y viene a hablar ahora de cabildos abiertos. Es un fiel exponente de la clase política que se está haciendo cargo de unos juicios que no le corresponden. Ese hombre debería estar dando respuestas sobre por qué tenemos el colapso energético que tenemos hoy, ¿no? Entonces, sin dudas, es importante esta marcha, es importante sostenerla y profundizarla.
Y por eso vamos a estar.
Y por eso vamos a estar, como defendamos a Alberdi. Pero me parece que hay que dar una discusión más profunda para no confundir a la gente y para no engañar a la gente, para no engañarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?
Van llegando invitados al piso, ha llegado el flamante presidente del Centro Vecinal de Barrio Marechal.
Buenos
días. Compañero Sergio Michelazo, ¿cómo anda, Sergio?
Mañana voy a hacerlo.
No solo en el Caribe hay barbudos, acá tenemos nuestros propios barbudos en Barrio Alberdi y Barrio Marechal. ¿Cómo anda, Sergio? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Nosotros no hacemos la mesa de café, hacemos la mesa de los mates, pero los mates no llegan.
Pero sin mates, bueno.
Las Karinas están por ahí. Karinas.
¿Querés meter un bocadillo? ¿Estabas escuchando lo que estábamos diciendo?
Sí, primero pedí disculpas porque es una visita de médico, como dicen las señoras, porque mi hija desfila en el jardín ahora, en unos minutos para el día de la bandera.
Ay, qué raja.
Así que bueno, pero quería cumplir de todas formas, venir a renovar personalmente, porque sé que usted y otros programas de la querida FM Libre también lo están haciendo, la invitación para mañana a partir de las 19 horas al acto.
¿Mañana
de...
o el viernes?
El viernes
primero de julio. No, digo, estábamos dando más información por eso.
No, tenés razón, disculpa. El viernes 1 de julio, a partir de las 19 horas, en el acto de puesta en funciones, de asunción de autoridades, que para nosotros también el acto de creación del Centro Vecinal, porque no se trata de una renovación de autoridades, sino que por primera vez después de muchos años, de más de 30 años, va a tener Barrio Marechal su Centro Vecinal, reconocido legalmente, y bueno, con su gente que formamos la comisión directiva que trata de coordinar y llevar algunas iniciativas adelante, pero que, bueno, basado en la participación democrática de todos los vecinos, digamos, no solo de las autoridades.
¿Dónde estaría funcionando prontamente el Centro Vecinal Marechal, como para darle la información a la gente?
El Centro Vecinal, está buena la pregunta, porque bueno, hay mucha inquietud y quizás un poco de confusión con respecto a eso también. Por el momento no tenemos una sede física, digamos, una dirección. La mayoría de las actividades las hacemos, como esta del viernes, las hacemos en el salón del Club Deportivo Alberdi, ahí en la calle Enrique Tornu, 2651, no sé si había dado la dirección. Ellos, bueno, con muy buena voluntad y compromiso con el barrio, nos facilitan en la medida que pueden esas instalaciones.
Ahí se han hecho las reuniones sobre las que se fue transformando la
sí,
junta.
Sí, sí, se hicieron las asambleas, las reuniones. Las reuniones, a veces cuando son más chicas, las hacemos en el kiosco de la Lili, que es justo al lado del salón del club.
Claro.
Y bueno, que justo tiene un batidecito con unas mesas que, bueno, como varios kioscos, a veces uno compra una gaseosa, algo para tomar y se queda ahí.
Te invitan al ágape, ¿no? A ese patio.
Sí, sí, por supuesto.
El vermucito del barrio.
Ah, sí, bueno, hemos tomado el kiosco de la Lili, de Bunger, también por el Lili. Ahora cada vez que hay que dejar una carta o los folletos para que alguien busque información, bueno, sea...
Bueno, es la solidaridad vecinal que empieza a surgir cuando los espacios no están...
Ni un compromiso. De todas formas, está claro que una de las primeras cosas que vamos a hacer es, apenas tengamos el papel que nos habilita para ello, el lunes mismo de la mañana vamos a estar en la municipalidad exigiendo, porque las ordenanzas dicen que la municipalidad tiene la responsabilidad de proveer un local a cada centro vecinal.
Así es.
Así que, bueno, vamos a ver, queremos... Va a haber que tener paciencia con respecto a esto, por supuesto, pues no va a ser una cosa de un día para el otro, pero queremos dejarle tranquilo a los vecinos, que es algo que vamos a encarar muy seriamente, y recordar, bueno, el centro vecinal es una entidad jurídica, digamos, no es solo el local, el centro vecinal existe más allá de que tenga un local o no, eso es importante que todos los vecinos lo sepan y lo tengan presente, pero bueno, hay como cierta confusión a veces... con respecto a ese tema.
Y también una cuestión, ¿no? Que por ahí vale, ya que estás hablando vos de esto, o sea, hablar de la función de los centros vecinales, ¿no? Que no son, explicarle por ahí a la audiencia que no son órganos ejecutivos, que por ahí no se confunde eso, sino que son espacios de participación, a pesar de ser instituciones intermedias, y que hace falta llenarlo justamente de participación vecinal, de actividades, de cuestiones, ¿no? Así que, digo, aportando todo lo que estás diciendo, ¿no?
Totalmente, o sea, es como que por un lado está...
Viste, con los reclamos sucede eso, por ahí cae la gente como... Pero hay cosas que se pueden hacer, digamos, pero uno no es un órgano resolutivo.
El centro vecinal lo que puede hacer es sistematizar o trasladar o conversar o presionar, depende de cómo se quiera verlo, quizás a las autoridades por un reclamo puntual. En general estamos hablando de los reclamos por los déficits en los servicios públicos que tienen que ver sobre todo con la municipalidad, que bueno, bien sabemos, en este programa lo han comentado muchas veces, realmente hay para quejarse, para hacer dulce, porque en todos los barrios es muy deficitario el servicio de cloaca, de limpieza, de alumbrado, de recolección, bueno, no vamos a abundar. Pero bueno, no es el centro vecinal el que se ocupa directamente, no tiene ninguna incidencia en la operación de la municipalidad en ese sentido. Lo único que podemos hacer es insistir, cual gota que orada la piedra, ante las autoridades pertinentes para que le den bolilla al barrio. Y lo otro que podemos hacer, llegado el caso, si la situación lo merita, digamos, y los vecinos tienen voluntad, es generar un reclamo colectivo que le ponga a las autoridades en su lugar, digamos, de que le den bolilla al barrio. Si no funciona pidiéndolo, hay que reclamar y, bueno, tomar alguna medida en conjunto de movilización, de reclamo, ya llevándolo a otro nivel. Eso creemos que es la función del centro vecinal. Y esa función, por ejemplo, no tiene nada que ver con tener un local o no,
claro,
como decimos recién.
Nos acompaña Sergio Michelazo, flamante presidente del Centro Vecinal Marechal, nuevo Centro Vecinal, un integrante de compañero histórico de Defendamos a Alberdi, y me parece que este nombre, Defendamos a Alberdi, un poco pone de relieve justamente esta militancia plural, diversa, tan compleja en algún punto y al mismo tiempo tan rica que se ha dado desde el 2010, ¿no es cierto? Una pregunta... con respecto a lo del centro vecinal, y ya iríamos con una musiquita, ¿cuánta gente estaría participando comprometidamente con lo que es el centro vecinal de Marechal en función de lo, no solo de los cargos que se ocuparían, sino de vecinos que de pronto se han acercado o están interesados? ¿Algún número ahí más o menos redondo?
Mira, en la asamblea fundacional, si se quiere, que fue la que que definió el proceso de constitución de autoridades, uh-huh. que fue en marzo de este año, participaron entre 70 y 80 vecinos, más o menos. Y bueno, eso creo que es como el número, como la base a partir de la cual se empezó a construir realmente la existencia real del centro vecinal. Si bien en la junta promotora ya venía funcionando desde el 2015, que éramos 10 personas, que hacíamos actividades de difusión, que yo, pero bueno, trabajo de la junta promotora es bien administrativo, bien burocrático, no había mucho a lo cual invitar a los vecinos a participar, salvo enterarse de la existencia de una junta promotora. A partir de que se hace la asamblea, que se constituye la junta electoral primero y ahora la comisión directiva electa que vamos a asumir el viernes, sí. Tenemos ya iniciativas en marcha, como la recuperación de la canchita, la creación de una escuela deportiva.
Recordar eso, ¿no? Es muy muy importante recordar que todo este proceso surge a la luz de los cortes de calle de los vecinos, claro. Pidiendo, ¿no?, la preservación de la canchita de la academia, ¿no?
Exactamente, es algo que siempre nosotros reivindicamos, un centro vecinal que nació de la lucha, porque uh-huh. en su momento la chispa inicial fue este proceso, lo que dice Pablo, y recordemos en junio del 2015, sí, el año 2015. Pasado, en junio del año
inclusive
pasado.
Estuvieron por acá, hace un año prácticamente.
Espontáneamente un grupo de vecinos se organizó para defender la canchita de la academia, que es la que está al lado del puente Tablada, que querían pasarle por el medio con la costanera. Bueno, se logró preservar la canchita y hacer la costanera también, pero esa movilización fue lo que generó en los vecinos la conciencia, la inquietud de decir, che, tenemos un centro vecinal, porque con un centro vecinal estaríamos mejor preparados para este tipo de cosas. Y tal cual, así empezamos con ese proceso, se incorporaron nuevos vecinos, algunos pocos compañeros que estuvieron en el proceso de la canchita están en la comisión directiva del centro vecinal, por supuesto el barrio grande, hay muchos sectores se fueron incorporando.
¿Cuál es la territorialidad actores? Del barrio? ¿Abarca el centro, el cementerio o no? ¿El cementerio forma parte de Alto Alberdi?
El cementerio es Alto Alberdi. Tenemos desde la 12 de octubre
hasta el río.
Hasta el río y hasta la Octavio Pinto. Es como un triángulo formado por la Octavio Pinto, el río y...
¿Hay algún dato de la cantidad de gente que habita esta área?
Y el último censo es el del 2010. Son 3.800 personas.
¿Es un barrio que no ha sufrido aún la especulación inmobiliaria, puede ser?
Está como en la etapa anterior. Yo creo que si hablamos del proceso de gentrificación, claro, que ya lo hemos mencionado...
Está en la parte de degradación.
Está en la etapa... Claramente vos caminás por el barrio y te das cuenta. Está en la etapa de degradación, ves el tema de los servicios y eso. De hecho, en el censo anterior había más población.
Mirá vos. Había una expulsión
entre el 2007, que se hizo un censo provincial, y el 2010, no tenemos datos más actualizados, pero probablemente el proceso continúa, uh-huh. ha habido de casi 4.000 personas, pasaron a casi 3.800. Wow.
Sí. Bueno, hemos recibido un par de mensajitos, José, respecto a tu palabra de recién.
Pido disculpas y bueno,
ahí estaremos. Entonces, recordemos.
Viernes 1 de julio, desde las 19 horas, empieza toda una ceremonia que consiste en la asunción de las autoridades y luego, por supuesto, un ágape y una alta fiesta se viene, ¿no?
Por supuesto, tenemos a varias bandas, tenemos confirmadas a los Sicuris del Viento, que es una agrupación que dirige el compañero Santiago Chambi, de música andina, pero muy fiestera, muy bailable también. Y tenemos, para cerrar, también con un cuarteto con la banda Wi-Fi. Así que
Enrique Tornú, 2651.
Se viene con todo, hay alta fiesta. Bueno, ahí estaremos entonces, acompañando el proceso. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a usted.
Saludos
gracias,
a la familia. Hasta luego. Era Sergio Michelazo, quien se retira, ¿no? Uh-huh. Bueno, dos mensajitos. Acá el querido compañero Tato manda un mensajito que dice: como vecino de Alberdi, adhiero y apoyo la marcha y movida contra los tarifazos, entendiendo como acción urgente la derogación de los mismos, ya que así como hay gente que les molesta o no está de acuerdo con la política energética, también hay gente que no los puede pagar. Para los que deben discutir y analizar las líneas y o forma de gestionar la energía en la Argentina, deberán abrir el debate y sumar al pueblo en las discusiones. Lo urgente ahora es que no haya aumentos abusivos. Saludos a los dos, a Pablo y a José. Bueno, un abrazo para vos, Tato. Gracias por tu aporte. También lo anotamos, lo anotamos para los para sorteos.
No hemos ni anunciado el sorteo, pero ya hay.
Bueno, yo me pido disculpas, no sabía.
Tato, ¿quién es? Matías. Un vecino, compañero de acá de Alberdi.
De la cooperativa de Cerveceros.
De la cooperativa de Cerveceros, y que es un integrante muy activo del centro vecinal. Muy activo del centro vecinal.
El trabajo que hace tanto Tato como la familia para él. Inclusive hay una noticia nueva, está por ser papá.
No se agranda la familia, sí, felicitaciones familia. Tato querido, es alguien que deberíamos invitar al programa para...
Lo hemos invitado, pero por
se le complica,
el trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en algún feriado o algo lo vamos a estar invitando.
Seguramente, porque... el miércoles que viene es 6 de julio, feriado, así que habría que ver.
Vamos a ver, si lo...
que
vamos a ver si lo podemos arriar.
Otro mensaje, este es de Peti Sarabia, la compañera Peti dice: excelente comentario sobre Viqueira, comparto totalmente, felicitaciones a Sergio, un beso a todos ustedes, Peti. Y otro mensaje de Soledad y Héctor: Viqueira fue directivo de FADEA en el periodo K. FADEA, donde se convirtió en su momento y hasta hace algunos meses un pozo negro, un agujero negro de grandes sumas de dinero que cobraban muchas personas. Bueno, y este hombre creo que también está ahí. Sin dudas, creo que la urgencia, como dice, es la cuestión de los tarifazos, pero no hay que desatender la línea política de las acciones que hacemos, porque puede venir cualquier monigote y coparnos la parada.
Y lo importante es ir subiendo, y es ir subiendo el tono en los debates. Es muy cierto lo que dice Tato. Lo importante es estar en la calle, estar diciendo no queremos esto.
Ni ajuste ni represión.
Ni ajuste ni represión, pero también es importante ir... Nosotros defendemos a Alberti, siempre hemos tenido lo mismo. Es decir, es un movimiento de protesta, pero también de propuesta. Uh-huh. Entonces, es importante también ir a la discusión, formarse, informarse, porque es la única forma que vos vas a poder... como pueblo, como comunidad, dar el salto, ¿no? Si vos no sabes, digamos, porque si no, se diluye todo, ¿no? Y una cosita, también me mandan un mensaje retándome también, de Mara, que me dice que no me olvide de los sorteos. Se ve que sabía, le mando un saludo para Mara, que está ahí.
Abrimos entonces los sorteos. Estamos en la radio FM Libre 92.7, en el programa La Chimenea, el semanario barrial de la lucha... El semanario radial de la lucha barrial, como nos hace falta, don Rodrigo. Les recordamos el número de teléfono, entonces 489-3929. Y para hoy tenemos un sorteo, el sorteo de todos los miércoles, de estos últimos miércoles, de la mano de las productoras agustinas. El sorteo de una pizza en el barcito. Esto es Avenida Colón, ¿recuerda la altura?
Al 1500. Al 1451. 78.
Pizzería El Barcito, sorteamos todas las semanas una pizza y les pedimos algo que nos ha encargado el dueño, que traten de ir los ganadores en horarios no muy habituales, porque las mesas se llenan y las mesas les cuesta dinero a estos comerciantes, y en estas épocas de gas caro y servicios exorbitantes, bueno, es necesario cubrir todas las mesas con dinero, ¿no es cierto? Entonces, les sugerimos a los ganadores de los sorteos que traten de ir en horarios como entre semana, ¿no es cierto? Y tal vez al mediodía. Está anunciado el sorteo, ya tenemos algunos participantes. Llamen al 489-3929 y si no, a un celular.
Al celular 351-593-8664. Repetimos, 351-593-8664.
También pueden entrar en la página del Facebook y mandarnos un mensajito por ahí de La Chimenea, Radio FM Libre 92.7. Vamos con una musiquita. Escuchamos, dedicado a todos los políticos, desde Viqueira hasta Macri, pasando por Mestre, Schiaretti y al que se le ocurra. Escuchamos a los legendarios Divididos y La Firma de Lopa.
Yes. tanto alboroto. No se dieron cuenta, cientos laburando y uno solo en fiesta. ¿Y todo por qué? ¿Y todo por qué? ¿Y todo por qué? Por la firma de Lopa.
Estimados vecinos, la comunidad Comechingón del Pueblo de la Toma y el Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes les invitan para el próximo martes 5 de julio de 15 a 18 horas a un momento festivo en el que mediante una ceremonia indígena descubriremos en el pasaje Quevedo una placa en piedra con una inscripción que hace referencia a la existencia del Antigal. Luego compartiremos gratuitamente una choripañada mientras algunos músicos interpretan canciones folclóricas y de cuarteto.
Como ya les habíamos informado, un antigal es un territorio en el cual se encuentran artefactos culturales, construcciones en piedras como pircas o morteros, restos óseos humanos de tiempos remotos, relatos orales que mantienen vivas algunas creencias antiguas. El antigal es el lugar de los antiguos.
Como es de público conocimiento, en lo que hoy es Alberdi, Alto Alberdi y barrios aledaños al oeste de La Cañada, ha sido el espacio en el que vivió durante siglos la comunidad Comechingón del Pueblo de la Toma, por lo que no es extraño que hoy pueda encontrarse los vestigios de aquellas sociedades. El Antigal del Pueblo de la Toma está situado en este territorio, desde Monseñor de Andrea hasta el Patacal, y desde las orillas del río Suquía hasta la calle Rioja, y tiene como epicentro el actual pasaje Quevedo, donde existió una pirca construida en tiempos remotos.
Esta fiesta anual será la primera y se festejará cada 5 de julio, es decir, vísperas de la fundación de Córdoba, y se llama Festejo por la Identidad Comechingón.
El Antigal debe enorgullecer al vecindario, pues se trata de un territorio sagrado. También fortalece la identidad de nuestro querido barrio Alberdi y la pertenencia de los terrenos a los vecinos que actualmente lo poseen.
El festejo por la identidad Comechingón será en el pasaje Quevedo y Justo Páez Molina, a pocos metros de nuestro río Suquía. Escuchando guarango, la histórica, no, la la banda en la, de la que formaba parte de nuestro querido Bambam Miranda, un compañero afroperuano que nos dejó, vivió mucho tiempo en Córdoba, formó parte de la banda de cuarteto de Carlitos La Mona Jimena y Jiménez, y era un excelente percusionista. Y recién les leíamos un texto producto de la invitación de la gente de la comunidad comichingona del pueblito de La Toma para celebrar lo que va a ser el martes 5 de julio que viene, de 15 a 18 horas, en el pasaje Quevedo. ¿Cómo era la dirección para confirmar? Pasaje Quevedo y justo Páez Molina, a pocos metros de nuestro río Suquía, para enterarse un poco más de lo que es este Antigal y el festejo por la identidad comechingona en las vísperas a lo que suele ser considerada la fundación de la ciudad de Córdoba de manos de los conquistadores españoles de la época.
Aparte, no, la importancia de estar cerca de ese tan atacado, tan denigrado río Suquía, como nosotros, la llamada civilización, lo estamos atacando, contaminándolo, llenándolo de porquerías, ¿no? Hay un estudio que sale en La Voz del Interior, creo que fue en el día de ayer o antes de ayer, donde sí. Dice, el lunes creo que fue, donde dice directamente que los análisis bromatológicos son terribles, ¿no? O sea, digamos, de la cantidad de heces, materia fecal y cosas que pasan directamente directamente en un atentado, ¿no? No solamente a lo que es la ecología, sino también hasta las mismas condiciones de vida de la gente, ¿no?
Sí, creo que es importante lo que decís sobre el río Suquía, pues los pueblos originarios en general, y en particular el pueblo comechingón, han tomado en Sudamérica, en Latinoamérica, en el continente americano, al agua como un elemento vital junto con la tierra, ¿no? Los pueblos guaraníes que han vivido históricamente en la zona de la Mesopotamia Argentina, el Paraguay y parte de Brasil, tomaban esos ríos como sagrados, ¿no es cierto? Y era una costumbre cotidiana bañarse en esas aguas. Pero, siendo en esa época, cuando es el encuentro entre estas dos culturas, los pueblos originarios, la gente limpia y más o menos acicalada, frente a lo que era la mugre y la impresentabilidad de los europeos, por algo tuvieron las pestes y las hambrunas y las muertes que tuvieron, la peste bubónica, toda esa cuestión que tiene que ver con el cólera o las
ratas, ¿no es cierto? Por algo los mejores perfumes son franceses, ¿no?
Y para zafar del baño. Pero sí, sin duda, más allá de estas anécdotas, es muy importante cuestión de la preservación de los recursos naturales y en particular
uno,
el agua, ¿no?
Uno escuchando representantes de integrantes de la comunidad del pueblito de La Toma, cuentan cómo ellos, antes de bañarse, por ejemplo, le pedían permiso al río. Don Ramón siempre cuenta eso, ¿no? Que antes de bañarse, se le pedía permiso al río. ¿Qué diferencia lo que hacemos ahora?
Cerramos un poquito este tema, ya volvemos. Tenemos un llamado de unos compañeros que íbamos a invitar. No pueden estar presentes aquí, pero sí, seguramente están llamando. Estaba escuchando ahí el teléfono y creo que son ellos. Nos va a acompañar vía telefónica la compañera Marcela Espósito, una militante histórica de lo que es el Frente Popular Darío Santillán. Hola Marcela, ¿estás por ahí?
Hola José, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Acá con un poco de frío y amaneciendo. Don Charra se ha puesto al hombro la conducción y yo creo que no hace falta ya ni que venga, así que vas a hablar tanto con Charra como conmigo, me parece.
Un poco helados, Marcela, pero bueno, acá estamos al pie del cañón en la lucha, como siempre.
Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, totalmente.
Bueno, hay gracias por la llamada, una pena no poder tenerlos acá, pero sabemos lo que es el traslado y toda la movilidad. Ustedes están ahí por la zona de San Carlos. La idea un poco de esta llamada, Marce, sí, es para hablar primero que nada de retomar un poquito mínimamente lo que fue aquella marcha del Cordobazo, con la dicha en conmemoración del Cordobazo, de qué manera se dio esa marcha y cómo se logró confluir con este espacio cultural como la multisectorial, y después que puedan dar cuenta un poco ustedes de qué es hoy el Frente Popular Darío Santillán y cuándo nace, ¿no es cierto?
Bien, bueno, hemos estado en la marcha por el Cordobazo, como bueno, lo venimos haciendo hace varios años. Y bueno, esto de estar en la Plaza Colón con las actividades de la dicha, en un marco de unidad, que realmente cuando hablamos de unidad estamos hablando de cosas también muy concretas, de encontrarnos en la calle, de encontrarnos en las luchas, de encontrarnos también debatiendo y discutiendo. Y bueno, es importante que, bueno, así actividades como actividades y fechas y situaciones que nos remontan al cordobazo, como bueno, como decimos en nuestras consignas y todo, iluminan, incendian nuestra militancia actual, ¿no es cierto? De la misma forma que, bueno, luego nos encontramos para las actividades del 26 de junio, ¿no? El cordobazo no solo para Córdoba, sino para todo el país, como tantas otras fechas que se dan en el resto de las provincias, es importante por eso, porque nos reaviva discusiones, debates, nos pone en una situación de pensar no solo el pasado, sino, bueno, profundamente nuestra actualidad.
Marcela, ¿y nos podés contar, más que a nosotros, que nosotros más o menos conocemos un poco, todo el gran trabajo social, político que están llevando ustedes a cabo, contarle un poco a la audiencia cómo nace esto del Frente de Darío Santillán, cuál es la, por ahí un poco la construcción política, en qué barrios más o menos se está haciendo el trabajo, con qué sectores sociales apuntan el trabajo colectivo, ¿no? Un poco así brevemente contarle a la audiencia. Dale.
Y bueno, pues después de la masacre de Avellaneda, después de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Costecchi, bueno, como sucede siempre en este tipo de situaciones, las organizaciones se pusieron a pensar de qué forma seguir construyendo post-2001, y bueno, de un conjunto de organizaciones, concretamente en Buenos Aires, de coordinaciones que se venían dando desde los movimientos piqueteros, que nacen, por supuesto, al calor de toda una situación del país de crisis profunda y de desocupación. Bueno, de muchas organizaciones se empiezan a juntar y se conforma, y se le ha puesto a Darío Santillán en honor a Darío, ¿no? Se conforma el Frente Popular Darío Santillán, y de ahí en más, bueno, empiezan a resurgir también en distintas provincias esta idea de conformar este movimiento político y social, digamos, y que tiene, bueno, siempre lo pensamos multisectorial, pero tiene una gran base que nosotros, bueno, definimos territorial, podríamos decir, en donde, bueno, extendemos nuestra militancia en los barrios, bueno, acá concretamente en Córdoba, en varios barrios de la ciudad, pero sí también en el resto de las provincias, más o menos se conforma de la misma forma, y bueno, apuntando, por supuesto, a generar poder popular, ¿no? Que eso es nuestro horizonte. Nuestro horizonte es la construcción de poder popular en todos los territorios, ¿no? También, por supuesto, que hay compañeros y compañeras que militan en las universidades, que militan en los sindicatos, que militan en movimientos de mujeres, feministas, y todo ese conjunto de militancia conforma lo que nosotros le llamamos Frente Popular Darío Santillán, o bueno, es un movimiento, ¿no? Y bueno, la idea esta de la construcción de poder popular, porque bueno, nuestro horizonte, llamémosle cambio social, socialismo, o como más nos guste llamarle, hacia allí apuntamos, y de eso se trata nuestra construcción, ¿no? De trabajo de base, de mucha movilización, porque creemos que tenemos que foguearnos todo el tiempo en la calle, donde ahí nos encontramos con todos los compañeros y compañeras por reivindicaciones muy concretas, pero también con un espíritu militante que va más allá también de las reivindicaciones para eso, para ampliar nuestro horizonte político. Claro. Y siempre también pensando que también con el resto de las organizaciones de la izquierda, del campo popular, digamos, que siempre hemos sido más o menos coherentes en no transar con los gobiernos de turno y tener una posición bien crítica, digamos, con respecto a al capitalismo, al imperialismo, al patriarcado, digamos. Uh-huh. Bueno, ir pensando, ir caminando y al mismo tiempo ir construyendo un proyecto político que bueno, que sea eso, de cambio, claro, de un cambio radical en nuestra sociedad, ¿no?
Recién planteabas un poco eso, bueno, se cumplieron también, por eso era un poco la llamada, un poco como pretexto, sobre lo que ha sido este último aniversario, el 26 de junio, se cumplen 14 años, y es muy duro haber visto lo que pasaba allá por el 2003, 2004, la cooptación tan tan intensa y en un punto masiva de ámbitos piqueteros en función de ciertas dádivas estatales, y creo que ustedes son algunos de los dignos ejemplos, no son pocos, tampoco son los que quisiéramos, pero son uno de los ejemplos de esa coherencia de la que hablaba recién, ¿no? Soportar todos estos embates neoliberales que continúan y saber que, bueno, tener una estrategia para no transar con esta clase política que hoy en día pareciera que si te dan algo les tenés que devolver el doble o el triple. En función de eso, y ya yendo un poco más para acá, que es lo más jugoso que nos interesaría tratar, ¿cómo analizan ustedes, o cómo, sí, en su espacio, en su sector, y también pensando en los barrios en donde trabajan, la situación actual, ¿no? Se está hablando de los tarifazos, de los boletazos, pero hay sectores de la sociedad donde directamente ni siquiera se puede pagar una tarifa porque los servicios públicos no llegan, ¿no es cierto? ¿Qué análisis podés hacer de todo eso?
Exacto. Bueno, nosotros nosotras venimos, digamos, esto es una continuidad de lo que nosotros nunca le hemos llamado la década ganada a todo esto que hemos transitado estos años, digamos, y y a 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, bueno, seguimos levantando esas banderas de una militancia independiente de todos los gobiernos, y esto, ¿no? Que las reivindicaciones nosotros las consideramos como cuestiones a mejorar en nuestra, en lo que nosotros le podemos llamar una vida digna, digamos, pero eso obviamente lo arrancamos con la lucha, ¿no? Uh-huh. Y de ninguna manera pensamos que tenemos que devolverle a estos gobiernos, ni los anteriores ni los actuales, nada, porque son cuestiones de derechos que no se cumplen. Cuando hablamos de derechos, porque hay algo que no está sucediendo. Entonces, bueno, eso en cuanto a reivindicaciones y en cuanto a cosas muy, sí, muy concretas que tienen que ver con una vida no digna, ¿no? Porque, uh-huh, como bien lo señala Pablo, hay amplios sectores de la sociedad que ni siquiera están pensando en eso de los tarifazos, porque ni siquiera acceden. Tenemos grupos en distintos barrios que ni siquiera llega el agua, que tienen que hacer conexiones con mangueras para que puedan tener durante el día una o dos horas de agua. A esto, digamos, acá en la ciudad de Córdoba, digamos, lo mismo con la luz, lo mismo, bueno, ni hablar del gas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo nosotros, todo eso también lo luchamos, lo vivimos cotidianamente, como también como un desafío para bueno, plantear esto, ¿no? ¿Qué país queremos construir, ¿no? Y cuando, evidentemente, las promesas de Macri de pobreza cero, y las promesas de todos los políticos, ¿no? Claramente las vemos como una burla a sectores importantes de nuestra sociedad, ¿no? Así como cuando el kirchnerismo decía que si había solo 5% de pobreza en nuestro país, bueno, uh-huh, estos gobiernos actuales un poco son una continuidad de esto, y bueno. En ese sentido, por eso tan fuerte lo de que a 14 años sigamos haciendo actos y planes de lucha y cuestiones relacionadas con otro tipo de militancia que levantemos esas banderas para seguir adelante, para seguir no solo resistiendo, sino eso, pensando en ese otro país posible que tenemos que construir y tenemos que proyectar, ¿no?
Así es. Bueno, Marce, podríamos ir charlando, se nos va el tiempo del programa, pero bueno, finalmente podemos establecer una comunicación con ustedes y la verdad que para nosotros es un orgullo y es un honor poder compartir no solo las luchas, sino estas reflexiones que queremos que se hagan masivas y podamos compartirlas con otros vecinos para tratar de estos temas de una manera más profunda, mucho más sensible y más comprometida con esta sociedad, que como sectores tal vez un poco mejor ubicados, cercanos a la clase media, nos corresponde luchar por más y mejor dignidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. De eso se trata cuando hablamos de pueblo trabajador, estamos hablando de eso, ¿no? De los sectores que nos podemos unir por causas comunes, porque en realidad lo que queremos es que, bueno, que todo el, bueno, nuestro país, concretamente Argentina, Latinoamérica, el mundo en sí, haya igualdad y por supuesto un cambio de sistema, ¿no?
Seguro.
Y en eso estamos todas y todos involucrados.
Seguro. Muchas gracias, Marcela Espósito, compañera referente, militante del Frente Popular Darío Santillán aquí en Córdoba.
Muchas gracias por tomarse la molestia de comunicarse, ¿no?
No, el gusto nuestro y que sigan adelante, que bueno, que esta radio se siga escuchando, que el programa de ustedes se siga escuchando, así que bueno, todo el aliento, toda la fuerza y bueno, un abrazo enorme para José, para Pablo y el resto de la compañerada que están ahí en la radio.
Gracias, Marcela,
saludos grande para usted.
A toda la militancia por ahí. Seguimos aquí en La Chimenea. Escuchamos una musiquita para relajarnos un poco. Señor Cobranza de la Bersuit, para no perder el ritmo y el tono de lo que venimos charlando. Ya volvemos.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.
Narco, parece decirle que un pelado de la Bersuit, un tema que canta la Bersuit, pero en realidad no es de la Bersuit, es de las manos de Filippi, unos verdaderos, ¿cómo decir?, analistas políticos, estos músicos, le daban en el clavo hace 10, 15 años y siguen dándole en el clavo hoy. Estamos sumergidos en el narcotráfico y pareciera que nada pasara en algunas ocasiones. Bueno, se nos está yendo el programa, don Charras.
¿Qué? Se nos está yendo el programa, nos queda un solo temita. Informarles que a partir del próximo programa va a tener la columna el Centro Vecinal de Alberdi,
sí.
Sí. Ya hemos estado hablando con los compañeros de distintas secretarías para que elaboren un pequeño informe de todas las cosas que se vienen realizando en el centro vecinal de Alberdi.
Una información sobre el centro vecinal: este sábado se realiza un plenario de la Secretaría de Cultura del centro vecinal, un espacio muy grande, a partir de algunas cuestiones que han salido, no a partir de eso, pero vamos a aprovechar para charlar nuevamente sobre lo que viene siendo la situación de la piojera, donde no solo nos están engañando, mintiendo y demorando un montón de cuestiones, sino que encima se dan el lujo de publicar notas en diarios de gran tirada para decir cosas que en realidad...
Sí, repitiendo siempre lo mismo, que tienen comunicación con los vecinos, evidentemente con la Secretaría de Cultura. Estamos hablando en distintos idiomas, sí, como digo yo siempre. Y también toda la solidaridad, porque también son parte de nuestra lucha y también ellos levantaron el tema de la piojera, para la gente que está peleando por la reapertura del Teatro Comedia, ¿no? Y que también apoyan el tema de que haya una compensación hacia esos sectores que también han sido castigados con este brutal tarifazo, ¿no? Así que bueno, toda la solidaridad para los teatros independientes que sostienen la cultura de Córdoba.
Sin duda.
Una vergüenza que en la ciudad de Córdoba, donde se hacían esos festivales del teatro que eran maravillosos, con un montón de gente, hoy actualmente tenga espacio cerrado como nuestra querida piojera. Así que, repetimos, el sábado
a las...
El sábado 2 de julio, a partir de las 15:30, en el centro vecinal de Barrio Alberdi.
Este es un plenario.
Están todos invitados.
La Secretaría de Cultura, participan, por supuesto, los militantes que estamos ahí en el centro vecinal, pero fundamentalmente los vecinos. Esperamos que los vecinos se acerquen, aunque sea estén un ratito. A veces se dan discusiones muy largas y en cierta manera tediosas, pero es importante que usted, vecina, vecino, se acerque y pueda participar, porque el centro vecinal no es de la conducción del centro vecinal o de los que vamos militando en estos espacios, sino que le pertenece a usted, vecino, que vive acá, y que le corresponde reclamar por una vida más digna, siempre estando en la situación en la que estemos, ¿no?
El programa pasado estuvo acá Marcos Haider.
Así es.
No es porque sea tu hermano.
No, para nada.
Sino, la verdad, que dio una clase magistral sobre fotografía.
Gran profesor de fotografía.
A pesar de... Dije geografía yo. Qué mal. Fotografía. A pesar de la gran lluvia, la torrencial lluvia que se desató en la siesta del sábado, decidimos llevar adelante lo mismo la clase. Sabíamos que la segunda parte, que iba a ser la práctica, no pudimos hacerla. Así que pasamos un pequeño informe. Pese a la torrencial lluvia, más de 30 personas se dieron cita en el centro vecinal de Alberdi para asistir a la clase de fotografía dictada por Mark Wider. Por más de 2 horas, entre mates y galletas, la actividad se hizo de manera entretenida y participativa. Debido a las condiciones del tiempo, se suspendió la parte práctica. Es por ello que se estableció como fecha para esta segunda parte el 16 de julio a las 15:30 para relevar la zona establecida. Previamente, los organizadores, miembros de la Comisión Territorial del Centro Vecinal de Alberdi y de la Multisectorial Defendamos Alberdi, explicaron la lucha que se sostiene para preservar el barrio, el porqué del título del taller, la imagen como herramienta de lucha, y también dieron detalles de lo que para ellos es el proceso de gentrificación.
Para ellos, para nosotros, don bueno, Charra, usted estaba escrito ahí. Condujo también eso.
Sí, también estuvimos ahí presentes, junto a la Luz Aichino, la Meli.
Estuvo el compañero Uriel y la compañera Luz, parte de
Sofi,
comunicación y secretaria.
También estuvieron los recientemente llegados, estos estudiantes de arquitectura que están colaborando una barbaridad. Sí. Así que bueno, una
y
tarde.
Por supuesto, amén. Vecinos
del barrio.
La gente que asistió, de los que no éramos los organizadores, era toda gente que no conocíamos, y eso para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, porque de alguna manera el mensaje va llegando, ¿no? La comunicación llega y la posibilidad de juntarnos para conocernos y para poner en común ideas que a veces no se expresan y que es necesario expresarlas y materializarlas. Bueno, estos espacios se van construyendo, ¿no?
Y a mí me llamó mucho la atención la presencia de jóvenes. Uh-huh. Eran casi todos jóvenes. Sí, sí, así sí. Que recordamos la segunda parte del taller de fotografía. Está el evento armado, lo pueden buscar en la página Defendamos Alberdi. Sábado 16 de julio, entre las 15:30 y las 18 horas, en la Plaza Come Chingón. Recuerden que es la ex Plaza Colón. Donde también se va a desarrollar otra actividad del centro vecinal. Ya vamos a ver cómo les juntamos.
Seguro.
Sí. Así que bueno, me estaban informando el otro día, ya traeremos más detalles la semana que viene.
Se nos está yendo el programa, estamos por la radio FM Libre 92.7 en el programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Cerramos, tenemos el sorteo entonces, llamaron algunos y a ver, vamos a hacer el sorteo. Salió, diga don Charras.
Tato.
Matías.
Qué Matías.
Casualidad. Esto parece armado, qué vergüenza. Bueno, Matías, la verdad que te mereces la pizza, así que la suerte te tocó. Después te comentamos bien cómo tenés que ir. Bueno, sí, tenés que ir a pedirla. Vamos a dejar tu nombre ahí en la pizzería El Barcito. Nos fuimos, gente, entonces. Estamos escuchando, nos vamos con Goran Bregovic, su Ringe Ringe Raye. Recordamos, viernes, primero de... hoy marcha, entonces, a las 18 horas.
Colón y General Paz, todos contra los tarifas.
Así es. El viernes, primero de julio, reunión ahí en Enrique Tornú, 26... 25,
70. Sí, en el Club Deportivo Alberdi.
Club Deportivo Alberdi, Enrique Tornú, unos metros antes.
Social,
de...
donde era el viejo Argentino Flores, los vecinos se van a dar cuenta.
Unos metros antes de Monseñor de Andrea.
Con fiestita incluida.
Y el martes nos encontramos en la conmemoración por el Antigal, martes 5 de julio de 15 a 18, en el pasaje Quevedo, ahí a metros del río Suqui.
Ahí estaremos acompañando a la comunidad del Pueblito de la Toma. Nos fuimos.
Nos vemos en la semana y hasta el miércoles que viene.
Fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.